¿Hacia dónde se dirige la economía estadounidense? ¿Se avecina una recesión? El presidente Biden ha descartado la posibilidad.
Tenemos problemas como los del resto del mundo, pero son menos graves que los del resto del mundo debido a nuestro crecimiento y fortaleza internos.
Pero algunos economistas nos han comentado varios detalles interesantes al respecto. Un juez federal ha anulado la decisión de la administración Biden de acabar con el título 42. El congresista de Texas, Chip Roy, se nos une para tratar en profundidad esta y otras aristas del problema fronterizo. La guerra cultural continúa en Virginia. Un candidato al Congreso de Virginia se nos une para hablar de la orden de restricción que ha presentado contra una librería local de Barnes & Noble por facilitar contenido sexualmente explícito a los menores. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo puedes escuchar nuestras noticias en varias plataformas de podcast mientras cocinas, conduces o haces la compra. Y ahora entremos en materia. Bien, los estadounidenses están viendo que la inflación no se detiene. Están pagando tanto la gasolina como otros productos y servicios a precios bastante más altos de lo habitual. Así que están empezando a preguntarse hacia dónde se dirige la economía y cuánto tiempo más tendrán que soportar el aumento cada vez mayor de los precios. Cuando le preguntaron al presidente Biden por la posibilidad de una recesión, es decir, un desplome de la actividad económica que se reflejaría en la caída de la producción, los salarios, los empleos, etc., le restó importancia sugiriendo que no se trataba de algo inevitable. Dijo lo siguiente.
Tenemos problemas como los del resto del mundo, pero son menos graves que los del resto del mundo debido a nuestro crecimiento y fortaleza internos.
Y aunque algunos economistas están de acuerdo, otros no son tan optimistas. Nuestra compañera Melina Westcap le preguntó a Mark Hambrick, jefe de la oficina de Washington y analista económico senior de Bankrate, si los precios, es decir, la inflación, seguirá subiendo.
Se trata de una pregunta sin respuesta si la inflación ha tocado techo, y se trata de que las previsiones señalan que la inflación seguirá siendo persistentemente alta durante algún tiempo. Veremos que los hogares van a seguir luchando.
También le preguntamos si había observado alguna señal que alertara de que Estados Unidos se dirige hacia una recesión.
Creo que es justo decir que los riesgos de una recesión han aumentado en los últimos meses, pero cuando el mercado de trabajo sigue siendo tan fuerte como lo es y lo ha sido, no vemos una recesión inmediata en el horizonte.
Bueno, sin duda, la baja tasa de desempleo es un indicador que muestra la fortaleza de una economía, pero este factor guarda una estrecha relación con otro, la tasa de participación de la población activa, es decir, cuánta gente va a trabajar. Y ahora, esa cifra se encuentra en el nivel más bajo que se ha visto en décadas. Un economista de la Universidad de Hillsdale le dijo a nuestra compañera Westcap que para evaluar bien la deriva de la economía estadounidense, también se deberían tomar en consideración los retos sin precedentes que se vienen presentando en los últimos años.
La respuesta a la pandemia, el bloqueo de la economía y las consiguientes interrupciones de la cadena de suministro no son cosas normales. Es algo que normalmente no se tiene en cuenta en los modelos económicos habituales, pero hay que tenerlos en cuenta también. Eso es lo que quiero decir. Y del mismo modo, el cierre de la producción energética que básicamente afecta a todos los sectores de la economía. En la actualidad no hay alternativas que puedan sustituir a los combustibles fósiles. Por lo tanto, los precios van a subir y la producción va a bajar. Es la fórmula para una recesión.
Pese a que muchos conservadores le han pedido a la administración de Biden que facilite que se produzca más energía a nivel nacional, el presidente Biden parece tener otro plan de acción en mente.
Me parece que lo mejor que puedo hacer, además, es intentar que los países de Oriente Medio, incluida la OPEP, aumenten su producción de petróleo.
El Fondo Monetario Internacional anunciaba ayer que no esperan que una recesión golpee a las principales economías del mundo, pero que tampoco descartan la posibilidad. Así que, al parecer, por ahora, la preocupación inmediata a nivel mundial seguirá siendo la inflación. La primera subdirectora del Fondo Monetario decía lo siguiente.
En este momento creo que es muy importante que los banqueros centrales de todo el mundo aborden la inflación como un peligro claro y presente.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés para frenar la inflación, lo que constituye una de las medidas necesarias para atajar el problema, pero a algunos les preocupa que las políticas del gobierno no vayan en la dirección correcta.
Están pidiendo que se aumenten los impuestos, incluyendo los impuestos de sociedades, lo cual perjudicará a las empresas. Están pidiendo lo que llaman impuestos sobre los beneficios inesperados de la producción de petróleo y gas, porque estos precios han subido. Todas estas cosas tienen un efecto negativo sobre la producción y no conviene perjudicar la producción en un momento como este.
Los economistas afirman que la mejor manera de que los estadounidenses se preparen para un panorama económico tan incierto es ahorrar dinero, invertir en activos para mantener el valor del dólar y pagar cuanto antes las deudas para así evitar el impacto que pudieran provocar posibles subidas de las tasas de interés. China, que ha cobrado notoriedad por la comercialización de preparados para lactantes adulterados y mortales, le está pidiendo a Estados Unidos que amplíe las importaciones de fórmulas infantiles. Los periódicos oficiales del Partido Comunista de China arremetieron contra el mercado de fórmulas para bebés de Estados Unidos. Culparon al expresidente Donald Trump de la escasez que ha llegado a provocar graves preocupaciones. La administración de Biden se ha visto obligada a realizar incluso compras en el extranjero para abastecer una industria paralizada. El gobierno de Biden realizaba el pedido recientemente después de cerrar, argumentando cuestiones de salud, una de las plantas de producción más importantes del país. Los problemas de escasez se habían ido acumulando desde hace meses ante la inacción de la administración. El fin de semana, los medios de propaganda del régimen comunista chino, como el Global Times y el China Daily, calificó las políticas de protección de los fabricantes estadounidenses de la era Trump como la causa fundamental de la crisis de la leche de fórmula y le pidieron a los Estados Unidos que ampliara las importaciones de leche de fórmula infantil. Mientras tanto, los padres de China llevan años luchando para adquirir productos de fórmula infantil que sean seguros y legítimos. En este apartado, lamentablemente, se han venido informando muchos escándalos debido a la corrupción y degeneración que ha sufrido la sociedad bajo el régimen tiránico. De acuerdo a Breitbart, los hospitales conspiran con las farmacias para sacar tajada de las ventas de fórmulas falsas. Las tiendas locales venden polvos de fórmula falsos sin ningún valor nutritivo e incluso la fórmula se llega a mezclar con una sustancia química tóxica que mata a los niños. También los medios de comunicación del Partido Comunista Chino aprovecharon la escasez en Estados Unidos para publicitarse como el gobierno más preparado y eficaz del mundo. Afirmaron que China se ha convertido en uno de los mayores mercados de preparados para lactantes del mundo. Sin embargo, los medios estatales olvidaron mencionar que a pesar de tener una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, China es uno de los mayores consumidores de productos de fórmula infantil extranjeros. La razón, sus productos nacionales han hecho enfermar y han matado a bebés en repetidas ocasiones. Por citar algunos ejemplos, en 2004, según The Guardian, 50 bebés murieron por malnutrición y cientos de bebés sufrieron problemas de salud y deformaciones graves, porque las fórmulas falsas que les vendieron no poseían ningún valor nutritivo. En 2008, la sustancia tóxica melamina, que añadían los fabricantes para pasar los controles de proteínas mínimos, provocó la muerte de 3 bebés y la enfermedad de hasta 300.000. 4 años después, en 2012, se descubrió que los preparados de otro fabricante contenían mercurio, y la lista continúa. Así que los padres de China se han visto obligados a buscar la seguridad en los productos extranjeros. El título 42 se habría revocado ayer mismo, como planeaba la administración de Biden, si un juez federal no hubiera emitido una orden judicial preliminar para mantenerlo en vigor. El Departamento de Justicia, bajo la dirección del presidente Biden, reaccionaba diciendo que apelaría el fallo. Mientras tanto, los republicanos dicen que el título 42, que facilita la inmediata expulsión de los inmigrantes por motivos de salud pública, en concreto por los posibles contagios por la COVID, constituye la última de las defensas en materia de seguridad para unas fronteras que la administración de Biden está abriendo de par en par. Uno de estos republicanos es el congresista Chip Roy, de Texas, a quien nuestro compañero Steve Lance le pidió que nos hablara de este asunto. Bueno, en primer lugar, lo que el pueblo estadounidense debe entender es que independientemente del título 42, la frontera es enorme, está abierta y es un desastre, ¿cierto? 8.000 personas al día cruzan la frontera, piensen en eso, que son de los que sabemos, esos son a los que capturan. Luego hay otros 2.000 al día que son los llamados gotaways. Es una cifra enorme de personas, unas 1.300 libras de fentanilo incautaron en abril, lo cual es suficiente para matar a un número de personas mayor que la población de Texas, y francamente son un montón de estadounidenses. Así que este es el estado de nuestra frontera, incluso con el título 42 en vigor. Ahora el título 42 fue esencialmente un parche. Se acordó que durante la pandemia no deberíamos permitir que la gente entrara en cantidades masivas, que el Departamento de Seguridad Nacional debía poder expulsar, de alguna manera, en la frontera, en lugar de tener que pasar a través del proceso entero de asilo completo. Se acordó que durante la pandemia no debíamos permitir que la gente entrara en cantidades masivas, que el Departamento de Seguridad Nacional debía poder expulsar, de alguna manera, en la frontera, en lugar de tener que pasar a través del proceso de asilo completo. Pero la realidad es que si se deshacen del título 42, entonces no quedan barreras de ningún tipo. Entonces la cantidad va a inundar la zona y entonces nos limitamos a procesar a la gente y liberarla. Ese es el problema. Pero me alegro de que un juez mantenga la línea e intente hacer cumplir la ley y exigir a la administración de Biden que siga todos los procedimientos normales, cosa que no ha hecho. Pero, en todo caso, ese es un arreglo temporal. El Congreso debería actuar y exigir que rechacemos a la gente en la frontera, y he presentado una legislación para exigir al Departamento de Seguridad Nacional que rechace a la gente en la frontera si no pueden certificar que detenemos a todos los que llegan durante el tiempo que dura su tramitación y hasta que se resuelve su solicitud de asilo. Porque el último punto es, todos sabemos, que la gran mayoría de las solicitudes de asilo no se basan en el miedo creíble a la persecución que nuestra ley requiere, sino que la mayoría de la gente viene aquí buscando trabajos y oportunidades, a lo cual les digo que Dios los bendiga. Pero le he dicho al secretario Mayorkas del Departamento Nacional de Seguridad, no estáis haciendo cumplir la ley y estáis provocando que de este modo tanto los estadounidenses como los inmigrantes corran peligro. Le dijimos al congresista que ahora se ven informes que indican que el Departamento de Justicia de Biden apelará a este fallo. Y le preguntamos qué opinaba de esto y si eso mismo no afirmaba que el gobierno de Biden reconoce que hemos entrado en una fase menos grave o endémica de la pandemia. Bueno, quieren apelar porque quieren asegurarse de que pueden permitir que cualquiera entre en los Estados Unidos, sin importar las consecuencias, ¿verdad? No quieren que siga vigente el título 42, eso está claro. Desde que está el secretario Mayorkas, quiero decir, mira, el fiscal general acaba de emitir un fallo en el que básicamente dijo, ustedes pueden seguir pidiendo asilo incluso si sabemos que cometieron un crimen violento. Aún así, pueden venir y solicitar asilo, citando problemas mentales. Ese es el tipo de cosas que esta administración está haciéndole al pueblo estadounidense. Se están burlando de nuestras leyes de inmigración. No sé de qué va todo eso que dice sobre la pandemia o sobre la COVID, porque francamente para ellos no se trata de la COVID. Se trata de qué podemos hacer para que se aplique la ley lo menos posible en la frontera y seguir inundando la zona y abrumando a la patrulla fronteriza y tener un gran número de personas entrando en los Estados Unidos. También le recordamos al congresista Roy que el presidente Biden ha señalado que ya no trabajaría con los republicanos y le pedimos que nos comentara qué significa para él esta declaración. Bueno, no estoy seguro de lo que el presidente quiere decir con trabajar con los republicanos. Esto no es en realidad un asunto partidista, para ser claros, aunque él no esté trabajando con nadie. Eso sí, hemos presentado una petición de aprobación de la gestión en la Cámara de Representantes para exigir que el título 42 se aplique durante más de un año, y ni un solo demócrata ha firmado esa petición de aprobación de la gestión, ni uno solo. Así que no hay consenso bipartidista actualmente en el proceso de toma de decisiones de Washington D.C. para hacer lo que se supone que debemos hacer y hacer que se cumplan las leyes en los Estados Unidos. No existe. La administración actual está ignorando a propósito las leyes de los Estados Unidos sin ejecutar fielmente las leyes. El secretario lo sabe, lo está haciendo a propósito y por lo tanto debería sometérsele a un juicio político por no hacer su trabajo y por no cumplir con su juramento de defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. El presidente sabe perfectamente lo que está haciendo el secretario y francamente el presidente es tan culpable como el secretario, ya que está permitiendo que suceda. Así que escuchar al presidente decir algo como que ha dejado de trabajar con los republicanos, bueno, quiero decir, a eso le respondo, señor presidente, tiene que bajar y creer en la Constitución y en el Estado de Derecho si quiere trabajar con nosotros, porque no voy a jugar a medias con el presidente. El estado de Virginia se ha convertido en un punto de referencia en la política estadounidense en lo que respecta a cuestiones culturales. en concreto en lo que se refiere a los niños y a las escuelas que enseñan a los menores cosas como la teoría crítica de la raza o contenidos sexuales explícitos con el pretexto de normalizar los estudios de género. Tommy Altman se presenta como candidato al Congreso por el segundo distrito de Virginia. Recientemente presentaba una demanda contra un libro sexualmente explícito que se distribuye en algunas escuelas públicas de Virginia. Nuestro compañero Steve Lenz le preguntó por qué ha demandado a una cadena de librerías locales Barnes & Noble por vender un libro que se llama Gender Queer. Estoy demandando a la editorial y a la autora porque es obsceno, y con eso también llega una orden de restricción contra el Barnes & Noble local para que no lo distribuya. Y la razón por la que hacemos esto es porque creo que los padres tienen que dar su consentimiento antes de que su hijo use materiales sexualmente explícitos. Y en realidad es así de simple. De hecho, me sorprende que esto se convierta en un tema tan controvertido. No hace mucho tiempo nada de este material hubiera estado en las escuelas, y mucho menos en cualquier tipo de lugar público para que los niños lo compraran sin ningún tipo de supervisión o restricciones de cualquier tipo de los padres. Así que aquí es realmente donde estamos. Es muy impactante y preocupante, y honestamente creo que la mayoría de los padres, honestamente la mayoría de los estadounidenses, están de acuerdo en que este tipo de material no debería estar disponible para nuestros estudiantes. Le indicamos al candidato al Congreso de Virginia que la teoría crítica de la raza en las escuelas ha resultado ser un tema candente en el estado de Virginia. Sí, por supuesto. La teoría crítica de la raza es un tema muy controvertido. Quiero decir, la idea en sí misma se basa en despojar a la gente de las identidades naturales que tiene y nos roba el sueño americano. También una de las cosas que es un problema ahora es este transgénero que están empujando contra nuestros estudiantes. Creo que la mayoría de los padres se sienten muy perturbados por lo que están viendo, y especialmente lo están encontrando ahora en todos sus planes de estudio. Bueno, no en todos, pero en algunos de los planes de estudio de 8 años, los libros son el ejemplo perfecto. Estos son solo dos de los más de 25 libros que probablemente están en el sistema de educación pública aquí en Virginia, y es muy inquietante. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.